El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La Resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, octosantésima, cuadragésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María de Juan Munidos al gran red de redes y para volante, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Hola, amigos del sexy dinero!
¡Wow! Pocas cosas tan sexy como el dinero, güey. Bueno, pero sí he hecho un ranking de las monedas más sexys del mundo. Sí, y la corona noruega lidera un ranking de las divisas más sexys. Esto fue elaborado por una estratega del Banco Société Générale. Y bueno, la estimación no tiene que ver con lo atractivas que sean las imágenes femeninas, en el caso de muchos billetes en el que se ha usado. Pero le digo más, mire, la lista la completa también el franco suizo, que no llega a ser la más sexy, pero anda por ahí. La corona sueca, los dólares de Australia, el dólar australiano y el dólar neozelandés. Ajá. Y de Latinoamérica, el peso mexicano. Está entre las monedas más sexys que lidera el ranking la corona noruega. Los factores, según Keith Jukes, que fue el que elaboró este ranking, se determinan por cotizaciones altas, una balanza de pago sana, un crecimiento fuerte de la moneda, una previsión.
¿No está el peso chileno?
Espere, porque tengo la lista aquí. No está el peso chileno. El peso uruguayo. No está el peso uruguayo.
¿Y el argentino?
Está bien, me voy a la mierda.
No se vaya. Era un chiste, güey, venga. No. Vuelva, pirata.
Paracaídas del espacio de la vida, del cósmico, del culo. Bueno, amigos, continuemos presentando a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Canseos con el espacio cósmico. Es el capitán Ryan Vinilo.
¡Contra Capi!
El euro tampoco está.
No, el euro tampoco está.
Algunos amigos que... unos pedototes. Sí, todo bien, capitán.
Habría que ver en la lista de los menos atractivos, quizás ahí esté el argentino en sus primeros lugares.
El cuco, dice Raela. El coco. Nada, capitán Vinilo, mire cómo está ardiendo la campaña en Ecuador. En Ecuador, están en campaña presidencial. Prácticamente los números en las encuestas le dan a Rafael Correa, el actual presidente, una victoria abrumadora por más del 50%. Pero en el municipio de Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, él estaba de campaña. Y hubo una especie de... trifulca, no, vamos a decir las cosas como son. Una especie de enloquecido con un cuchillo. Mató a dos simpatizantes del partido de Alianza País, el partido gobernante, y a varios heridos. Así que, bueno, cuestiones
de terror.
Pintorescas realmente de terror, que esperemos no se reproduzcan a lo largo de la campaña.
No, por
gente
favor.
Que sí está que realmente abrumada cerebralmente, que ahí estaba con un cuchillo y arremetió contra los simpatizantes de Correa. Pero por otro lado, con lo que quería, un detalle, era que el candidato a presidente de Ecuador, porque no pelea solo, hay otros candidatos, en este caso Mauricio Rodas, fue víctima de un secuestro express cuando llegaba a su domicilio desde el aeropuerto de Quito. Horas después fue liberado. Mauricio Rodas, de 37 años, es uno de los 8 candidatos presidenciales para los comicios del 17 de febrero en Ecuador. Digo, Latinoamérica.
Sí que sí,
Latinoamérica
total.
Unida y total. Fantástico. Ahora, yo dije, no mames, al güey secuestraron un candidato a presidente. Esto ya es el acabose. Está bien que los hinchos de inseguridad, sobre en todo Latinoamérica, son monedas corriente, pero ¿cómo? Bueno, según la encuestadora privada CMC, cuenta de Mauricio Rodas con menos del 1% de la intención de voto para la próxima elección. Es decir, no lo reconocieron.
No.
Él dijo, yo soy candidato a presidente. No inventes, le dijeron. Bueno, así las cosas. Totalmente. Damas y caballeros, presentamos ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Moda.
mamacita.
Cuba, muda. Me parece que tuvimos con harta chamba al cimarrompo,
chavales,
¿eh? Porque,
¿qué pasó?
Nada, una alerta de tsunami, se un movió. Poderoso terremoto de magnitud 8.0 en la escala de Richter.
No mames,
terremotazo. En el archipiélago de las Islas Salomón, en el Pacífico Sur, fue informado por el Servicio Geológico de Estados Unidos de Norteamérica, lo que es
el cimarrón.
Sí, el epicentro tuvo una profundidad, bueno, y más detalles, pero digo, como ocurrió en ese lugar donde está el mar, prácticamente no hay nada más en el Océano Pacífico, no tiene la contundencia de 8 puntos, no sé dónde, pero alerta de tsunami, para Hawái y todo.
Agáchense, cúbrase,
gracias a Dios, gracias y adiós, gracias a Dios. Un abrazo para el cimarrón de paso, que lo imaginamos ahí chambeando. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de este viaje con ustedes, Nico.
Nicolete, venga.
¿Cómo está? Nico. Otra que tiene que ver, vio que hubo un fallo de energía en Estados Unidos de Norteamérica, no sabemos si esto tuvo que ver con el supertazón o no, las teorías conspirativas, pero hubo respuestas respecto a eso. Dice que hubo un hackeo, hackers ingresaron al sistema computarizado, dejaron sin luz, los hackers, otra cosa ha ocurrido en este mundo de las computadoras donde los robots dominan el universo. La Agencia Meteorológica de Japón dará previsiones menos precisas por fallos en su supercomputadora. Helter Skelter se está cagando de risa en estos momentos. ¿Cómo son previsiones menos precisas? A lo mejor le llueve.
Una supercomputadora.
Menos precisas que usted salga con paraguas, pero igualmente a lo mejor hay pepa de sol. No sé, pero hasta que no arreglemos la supercomputadora, Japón es incierto.
Bueno, damas y caballeros, seguimos con informaciones menos precisas.
Claro.
Por todos lados.
¿No le habrá fallado la supercomputadora al mundo?
Puede ser.
Es posible, ¿no? Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Tultepec, México, llega Lalo Ávila.
¿Cómo está, Lalo?
Querida nave, amigos desintegrados, este mensaje es solo para darles el parte hospitalario sobre la aparición de mi flaquita y el nacimiento de mi beba. Como ya saben, la verdad es que fue uno de los momentos más difíciles de nuestra vida. El saber que dentro de un quirófano se debate la vida de la mujer que amas, no mames. Fueron más de 3 horas de angustia. Primero me hablaron para conocer a mi bebita, pero mi flaquita aún seguía dentro del quirófano hasta que salió un doctor, me habló para darme informes. El médico revisaba las hojas, leía, se rascaba la cabeza y decía ante mi rostro de desesperación, la beba está bien. Tu esposa, perdió mucha sangre, mucha. Más de lo que pensábamos. Le quitamos la matriz, ligamos un vaso intestinal, le pusimos 2 unidades de sangre y tu esposa está bien, ya la tenemos en sala de recuperación. ¡Ay, no mames, cabrones! Se me salió el alma por los zapatos. Se me doblaron las piernas. Solo tuve aliento para agradecerle. Y lo mismo luego con ustedes, carnales, con todos los desintegrados. Bien dijo el pirata que cuando te topas con campanita te traes buena suerte. Y así fue. Bueno, eso más que buena suerte tiene que ver con la pericia que tuvieron los médicos que atendieron a su flaquita y a la beba. Y con esas cuestiones del destino que a veces el niño elefante designa de esta manera. Afortunada. Se ha dado con una sonrisa. Un abrazo grande para Lalo Ávila. No sabe lo feliz que nos hace a todos los desintegrados, de buena fe que haya llegado este mensaje con esta sonrisa en el rostro. La resistencia existe, cabrón. Un abrazo grande para Lalo Ávila, para la flaquita ahí que debe estar todavía recuperándose, y para la beba. Un abrazo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el tío Legas de Cosville, USA.
¿Cómo está, tío Legas?
¿Qué tranza, nave? Otra vez yo, el tío Legas de Cosville, Pensilvania. Qué chido, si me leyeron, cariño. Hijos. Llego para aclarar el punto respecto de los X-Men. El nombre de Wolverine no se refiere ni a un lobo ni nada canino. Es otro animal que nosotros conocemos como glotón. Es como una comadreja o un hurón. No mames. Al final, Wolverine es un pinche tlacuache.
Sí que sí.
Claro. No, impresionante. Pero bueno, con esteroides es extremadamente depredador. Come de todo. Y si no encuentra nada, es capaz de comerse a sí mismo.
No mames, güey.
¡Qué buena onda!
Y, pues,
lo último,
Póngale.
Es que me imagino tipo demonio de Tasmania.
Y se come la mesa. Se va comiendo y no.
No, se come hasta que se come su propio corazón y se muere, muriendo. Qué impresionante. Bueno, es extremadamente depredador. Es lo más depredador que hay.
Claro.
El Wolverine. Bueno, este mendigo, el pinche animalote, pero no es un lobo. Espero haber enriquecido la biblioteca de la María Tijuana. A mí me impactó.
Si
fuera un niño menor del que soy, hoy le sueño con el animal que se autodevora.
Totalmente.
Es realmente impresionante.
Es como un perro que se come la cola y explosiona cuando está girando así. ¡Qué genial!
Y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja.
Es natural que viendo hablar al gobierno sientas náuseas y mareos. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Querétaro, México, llega el Hans Valdera.
¿Cómo está, Hans Valdera?
¿Qué onda, nave pirata, señor Lartija? ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a contar de Omar, o mejor conocido como el Matavacas, porque el güey no tenía un perro atorado en la defensa, el güey tenía una pinche vaca.
No mames.
Sí, la mató con su camioneta. Lo más cabrón es que el madrazo de la camioneta le salió caro y el güey asustó. Sí, ¿no? Menos mal que estaba en una camioneta.
Pues
digo. Sí, porque en bicicleta puede ser mortal. Bueno, y el güey se nos asustó a tal grado que anda, no sé, como en estado zombie. Le dijeron cuánto le salía el arreglo de la troca.
La vaca también se asustó, pero
quedó,
bueno, no pudo contarlo.
Bueno, pero está en el cielo de las vacas. Pero el güey quedó como en estado zombie. Le dijeron, te va a salir aproximadamente $1,000,000, baby. Le dieron
zombie.
Absolutamente, y buscando devorar cerebros. ¿Qué será bueno, pirata, señor Artija, para tranquilizarle al zombie, o como curarlo de espanto? ¿Se puede curar a alguien de espanto? No, un zombie no.
No.
Hay mucha gente que se puede curar de espanto, pero no un zombie.
No, ya está, ya es,
claro,
un zombie,
puede que quede así muchísimo tiempo,
Póngale,
hasta que pague toda la deuda. Y como,
pero
bueno,
hay un chingo de películas ahorita de zombies, puede chambear en alguna de ellas.
Sí, totalmente, es un género aparte, sea película de terror de esto, ¿verdad? Comedia romántica y de zombies. Así que, bueno, una gran carrera en Hollywood por delante. Bueno, como le quieren llamar, nos dijo que poniéndose cal en el lomo, ya saben, en la espalda, o que con eso se cura el espanto. No sé, porque quedó como espantado. A nosotros nos da miedo verlo. Tengo mis dudas. Para mí es, no jueguen con cal.
No.
O la cal viva, vio como es quema.
Así que
a lo mejor se les espanta más. Bueno, para mí este güey se mete cosas en el culo. Tiene razón este cabrón. Bueno, me despido. Por eso quedó espantado. No tiene que ver con la vaca ni con nada.
Dice que tiene otra teoría.
Tiene otra teoría. Sí, para mí no tiene que ver con la vaca o con el accidente,
claro,
con que le dieron la cuenta de lo que le vale la troca. Todo puede ser. No sé por qué les interesa tanto, que conviven a diario y ustedes se están espantando también o están tentados de meterse cosas en el culo. No sé.
Pero algo le preocupa.
Aquí tenemos un problema en la chamba. Un abrazo a Hans Valderas desde Querétaro, México. Hola, soy el Orcotronito 69 de León, Guanajuato.
No, Orcotronito.
Después de la ruptura de una relación de 9 años, creí que la vida jamás me sonreiría nuevamente, pero poco a poco veo que el niño elefante no olvida. Pues después de un periodo depresivo, donde no se sabe uno su lugar en el mundo y que uno se siente un forever alone, empecé a ver...
9 años, usted en una depresión de 9 años, usted cargó otras cosas, no es nada más que porque se terminó una relación.
No, eso ya lo sabemos, lagarto. O sea, son 9 años donde la vida pasa absolutamente por la relación y por nada más sobre la faz de la tierra, y entonces, bueno, lógicamente es duro, son 9 años y no es mamada, o son un chingo. Bueno, no todo está del carajo. Retomé mi trabajo, mis negocios, empecé a subir escalones y ahora tengo vértigo.
Y claro,
porque no más escalón y miré para abajo y dije, qué lejos has llegado, hijo, y no sé para dónde. No, pero bueno, y ahora empecé como a lanzar piropos de grado albañesco, albañil.
Sí, porque de tanto tiempo se va al carajo.
No, y tenía un montón guardados que no podía, a reír ambos a torrentes hasta que nos duela la quejada. Y eso, pasado por muchos días. Eso sí, me costó un trabajo llamarle por su nombre, pues solo cambiaba por una maldita letra. ¿Cómo es esto? Porque se encontró
pero
con
luego
que...
De 9 años.
No, una chica, una nueva relación, ¿entiende? Un clavo saca otro clavo. Una relación de 9 años y la saca otra relación de 9 años. Nada, pero conocí otra chica.
Pensé que, yo pensé que le llevó nueve años recuperar.
Nueve años la relación. Me costó tres días, creo que llevo.
Perfecto.
Sí, sí. No, el pedo es que, la vieja esta que es para psicólogo esto, que conocí, se llama exactamente igual,
exactamente
salvo
igual,
por una letra. ¿Entiende? Sí. Así que, bueno, no sé, estamos complicados. Primero le decía dra y después le decía amiga. No va a ir
amiga,
muy lejos. ¿Cómo le va a decir
no.
amiga?
Sí,
oye, amiga, vamos aquí.
Sí.
Oye, amiga, vamos al motel Rutero. Oye, amiga, vamos. No. Pero bueno, ya vi que desde. Bueno, banda, este mensaje es para agradecer las miles de historias de resistencia al mundo caótico y así seguir adelante. Un saludo desde donde la vida no vale nada. Se despide de pie y con clase el Orco Tronito 69 desde León, Guanajuato, México. Hola, soy el Zeta Kenpachi. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Zeta Kenpachi?
Acá en Lico, la Argentina. ¿Cómo andan, che? Bueno, vengo a contarles lo que le pasó en la última semana a una persona que vengo a ser yo, ¿entienden?
Ajá, sí.
Claro. El martes fui a rendir el examen de manejo, el escrito. ¿Hay examen de manejo escrito?
Escrito, no más.
Y debes dibujar un cochecito que va por ahí.
Póngale,
que es fantástico.
Hacer una poesía al lado, un carro, ¿no?
Claro, sí. Está muy bueno. Ese radiador que llevas por delante no merece más poesía que la que te estoy revelando. Me gustaría ser tu asiento para estar en tu comando. El jueves rompí bicicleta.
Rompió bicicleta.
Porque bicicleta, por ahora ando
y
en bicicleta.
Claro, sí.
Sí, mochila y casi el celular. ¿Cómo hizo? ¿Se desparramó por todos lados? ¿No se rompió usted de milagro? El viernes me entregaron el resultado del examen y recibí todo lo que había hecho. La mayor parte la hice mal, muy mal. En el tema de las centralizaciones y ya preparándome para que me digan que desaprobé, me fui con una sonrisa porque estuve, claro, uno... Cuando ya sabe que va para mal, debe presentarse con
totalmente
una sonrisa, como diciendo, me vale gorro.
Y ya está, perdido.
Digo que me puede decir, ya soy un perdedor marca cañón, vas a venir tú a borrarme esta sonrisa. Seguramente con puntos de regalo por parte de la maestra o algo así, hace que estuve aprobado.
¡Ah, qué chido, güey!
Estoy muy feliz, Yo no me hubiera aprobado a mí, ¿eh?
No.
Pero bueno, no sé, caí simpático. Ayer, viniendo de los corsos, es decir, del carnaval,
comenzaron todos los carnavales.
Sí, bueno. Rompí bicicleta de nuevo. Es una porquería la bicicleta.
Algo suyo.
Sí, usted para mí no le engrasa.
No sabe pedalear.
O no le, claro, puede ser eso. Le hace pedal contra pedal.
Póngale.
Usted es un pedal. Escúcheme, engrase la cadena. No sé qué rompe.
Hágale
la horquilla. Hágale algo. Sí, o cómprese otra cosa. Bueno, ahora me tengo que preparar para el examen de manejo en la moto. Más a todo eso.
Ah, no para de dar exámenes.
No, claro. No, el que di fue de bicicleta, en realidad. Yo no les conté. La bicicleta se me rompe, no estoy preparado.
Moto,
ahora voy por la moto. Luego veremos. Más a todo, sumarle que me fui del pueblo. Se fue del pueblo mi chica. Se alejó.
Se alejó.
Tomó una mochilita y la vi alejarse y perderse en el horizonte. Eso me tiene como medio
Ralph.
Me tiene Ralph. ¿Entiendes?
Sí,
no es
raro,
ni mal, ni una
Ralph.
Cosa que se me fue la chica.
Bueno,
me despido, nave. Después
Ralph
les contaré.
Quedó como un Kraftwerk mirando hacia el
¿cómo me fue? ¿Cómo me fue? Así está en Lincoln, vio, pasan las vacas y él mirando el horizonte, totalmente Kraftweriano. Un abrazo del Zeta Kenpachi ahí en Lincoln, Argentina. Hola, ¿cómo están, cabrones? Soy yo, el zapatista de Tulancingo, Hidalgo.
¿Cómo están, zapatista?
¿Cómo están? Yo estoy súper cansado, ¿eh?
Súper cansado.
No, pero cansado, pero en serio,
mucha chamba, güey.
Y como les conté hace tiempo, ya tengo trabajo, pero caramba, trabajamos como esclavos en la época colonial. Estoy trabajando en una planta productora de quesos.
Qué
ese
rico,
es el mundo del chocolate
no,
de Homero para mí. Yo me imagino por aquí en puntitas de pie, yendo por toda la planta y devorando quesos. El día que quieran les mando uno, nomás digan dónde. Y bueno, tenemos varios horarios. Aquí, güey, salude con la manito. Mico, asómate y salúdalo con la manito a ver si nos llega un queso de Tulancingo. Bueno, tenemos varios horarios, todos muy pesados, porque estamos en la mañana cuando está oscuro y salimos en la noche y que también está oscuro. Y no tenemos hora de comida. Así que para comer tenemos unos 10 minutos. Y me imagino que quieren comer de todo.
Menos queso.
O sea que unas quecas, güey, te preparo unas quesadillas. No, cabrón. Cualquier cosa menos queso. Pero bueno, lo bueno es que el sábado.
Puedes comer todo el tiempo.
Sí, también. Pero bueno, mis horas de descanso son las que más. Las que más disfruto.
Sí,
dentro del ambiente laboral, todo es peculiar e interesante. La gente que trabaja dentro tiene tantas historias, todas de quesos.
Sí.
Que para para escribir un libro muy interesante. Por ejemplo, la mayoría de mis compañeros empleados no sobrepasan los 30 años de edad, pero ya tienen un promedio de 3 hijos con 3 esposas diferentes. Pues con el poco tiempo que tienen para atender a su pareja, dicha pareja les pone el cuerno, pero de una manera...
Sí, que sí.
Yo haciendo queso, si tú vuelves a estar embarazada, ¿cómo me lo explicas? Dice, estoy de antojo, cariño. Bueno, por eso, ya que por ahora no tengo novia, otra cosa que me llama la atención es que dentro de la planta parecemos presidiarios, nos bañamos con agua a presión, nunca nos da el sol, y cuando tenemos, cuando vemos entrar a una mujer que no sea de nuestras compañeras, que están, vio, con el tapaboca, todas ya las cosas, nos ponemos como burros en celo en primavera,
sí, sí.
Y empezamos a aventar quesos al aire, hormas de quesos gigantescos.
Hace un espectáculo fantástico.
Un espectáculo que parecemos ratoncillos, sí, 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 felices. Pero bueno, todos sabemos cuando estamos por ingerir un queso que llega de Tulancingo, lo que hay detrás de todo eso, gente esclavizada, totalmente caliente, y esposas que le meten los cuernos a los pobres queseros que están ahí tratando de que cuaje. Bueno, banda, les dejo un ratón. Claro. Debe estar lleno de ratones, eso, ¿no?
Sí, nomás.
Ya no digo riatas, como un parecido. No. Pero pequeños ratoncitos que están en una especie de paraíso permanente. Sí, es una posibilidad. No devela su identidad.
No.
Si es un ratón, es un ratón zapatista.
Sí.
Y por el pasamontaña no le notamos. Eso sí, quito. Ahí para la otra semana les estaré contando de más historias chidísimas. La resistencia existe, cabrones. Y desde un lugar donde todo es resistir, la resistencia es lo único que nos da fuerza. Ahí un beso para el señor Quilombo y otro para la mudita mamacita. Dice el zapatista de Tulancingo con un queso en la mano.
En caso de que el mundo se desintegre. El programa que usted está escuchando llega a usted por gentileza de su capacidad auditiva. El cuerpo humano es una máquina perfecta. La mayoría de las veces. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde San Salvador, El Salvador, llega la Morning Guanaca.
¿Cómo está, Morning?
Hola, bandota. Siempre que nos juntamos en familia surgen un chingo de historias que siempre digo que les voy a contar de mi convulsionada niñez en familia. En esta oportunidad les quiero hablar de mi hermano mayor. Él se llama Moisés Elías, como los profetas bíblicos.
Sí que sí.
Aunque no tiene ni mierda, ni de profeta, ni de cristiano, ni nada. Nada más el nombre le pusieron y así. El pedo es que por razones que ustedes ya saben, que están relacionadas con la extrema pobreza de mi familia, todo el que iba a la universidad lo hacía por el noble gesto de estar becado, pues no había dinero para pagar las carreras universitarias absolutamente de nadie. Mi hermano había sido campeón de ajedrez durante 3 años en el Instituto Nacional de San Salvador, llamado Inframen. Y gracias a que su récord académico era intachable, cuando salió de su bachillerato para iniciar la universidad, le dijeron que tenía una beca en la Universidad Nacional y decidió estudiar odontología, a pesar de que mi mamá le dijo que nunca iba a graduar. Encima, tenemos la familia pobre. Tenemos que... nos esforzamos con el mejor promedio.
Sí.
Nos becamos y encima dentro de la familia misma tenemos a la jefa...
Así no
que
se
dice, no, tú nunca vas a llegar a nada porque eres así la chingada. No, una pinche motivación. No viene de la sociedad, no viene del sistema educativo, no viene de la familia. Ya, dejémonos de
joder. Quizás la madre lo conocía y era la forma de...
No, la madre lo conocí. Claro. ¿Cómo no lo voy a conocer si lo parió?
Claro.
Entonces, cuestión que... mi madre le decía que... le dijo que nunca iba a graduarse, puesto que la carrera duraba 9 años. A pesar de eso, él siguió su sueño de ser dentista. Y en menos de un mes de estudios inició... pero inició una relación con una compañera de él. Mi mamá le vaticinó que esa relación sería su desgracia.
Pero
él continuó la relación.
Sí,
es que la madre conocía el paño, ¿vio? No era
totalmente,
que era muy oscura y que...
No.
veía, veía así el apocalipsis a vecinarse. Me dice, se anota en la universidad. Sí, yeah. La primera semana que va a pedir los horarios que tenía que cursar y ya viene de novio. Y 9 años. Sí. No, este no llega. Bueno, se levantaba todas las madrugadas para estudiar porque el día se le iba entre la universidad y la novia. Él se despertaba desde que la 1 de la madrugada hasta las 5 para estudiar y luego se dormía un par de horas antes de irse a la universidad. Momento, aquí en mi casa siempre hemos tenido variedad de mascotas. Ajá. Y aquí es donde la historia cobra vuelo. O no vuelo, pero por lo menos se posa en el palenque. Y es que en esta ocasión teníamos un gallo miniatura de esos de pelea que cantan muy fuerte.
Ay, no mames, güey.
Usted lo ve.
Sí que sí.
Y el gallito y dice, no, este pinche gallo tiene conectado en el orto un altavoz o algo, porque con ese tamaño no puede gritar así. Y era... Y usted, no mames. Bueno, pinche mascota. Así que, 6 de la mañana, desvelado, el gallo cantaba siempre. Bueno, el gallo le hacía caso a mi hermano, pero de que se calle, ¿por qué no te callas? Le decía.
Claro.
Y el gallo dejaba de cantar, pero la cuestión es que lo despertaba. Pero meses después, llevaron otro gallo a una casa lindera a las nuestras, y el gallo vecino no tenía las instrucciones de no madrugar o cantar, porque desde las 4 de la mañana comenzaba a cantar. Y el gallo de mi casa se veía tentado a cantar.
Sí, sí que sí.
O decía, no, el gallo del vecino... No.
Quedó como un flojo, güey.
Ya, está copando el barrio. Luego lo van a respetar a él y yo que quedo como un pendejo, que soy un gorrión, un pinche ave vistosa, lo lamento mucho. Así que era, contagiosísimo. Algunas veces mi hermano, aún estudiando, le lanzaba cosas al gallo cuando este cantaba respondiendo a los cánticos del gallo vecino. Hasta que un día decidió dormir con el gallo. Pero en el cuarto directamente, en el que dormíamos todos los hijos solteros.
Todos y el gato.
Y el gallo. No, también había un gato lagarto. Usted no se equivoca. Había 3 perros, un gato, un guacamayo, pero se sumó el gallo.
El gallo.
Así que, cuando dejaba de estudiar, abrazaba al gallo, lo envolvía bajo las sábanas para que este estuviera calladito. Así lo hizo más o menos durante 3 años.
No me duele.
Sí. Hasta que un día mamá decidió hacer el gallo en tamales y se pruebe los ricos tamales de gallito. Y a la chingada. Se acabó la compañía emplumada de mi hermano. Mi hermano no terminó su carrera, pues se metió a trabajar para poder ayudarle a su novia, quien al terminar su carrera con el apoyo de mi hermano, decidió casarse con un maestro. Así que mi hermano se quedó sin gallo, sin ser dentista y sin novia.
No, todo mal.
Me despido con un kikiriki.
Y la madre la tenía súper clara.
La madre puso un rostro puso cara. Cuando vio esto, dijo, no, la verdad que 3 años, yo esperaba menos, ¿eh?
Póngale.
Ayudaste a tu novia, muy bien. Y se fue.
Sí,
recordando aquellos riquísimos tamales de gallo. Un beso para la Moni Guanaca con historias salvadoreñas. Hola, ¿cómo están? Soy la Quilombo, chicos.
¡Ah, cómo está, Quilombo!
Canasta de besos para todos en la nave. Gracias, y una canasta de agradecimientos para los desintegrados que me reconfortan.
¿Cómo me reconfortan?
Me reconfortan, sí. Y en especial para América de Guadalajara. Ya les cuento mi nueva aventura perruna. Ahora resulta que una perrita que me quedaba está súper enferma. Tiene cáncer. Y todos han sido súper nice conmigo en consolarme y apoyarme. Pero quiero dar agradecimientos especiales a América. Recordemos, América de Guadalajara es veterinaria, ¿no? Sí, quien desinteresadamente ha compartido conmigo su conocimiento. Porque de... No, pero no lo compartió todo. No, porque a lo mejor la Quilombo se siente veterinaria ahora.
No.
Es unos secretos que ella va a la marmita de la montaña, sube al monte de los veterinarios y ahí recibe la iluminación. De manera sincera, cariñosa y claro, que me ha regalado, literalmente me ha regalado información que estuvo con sus estudios para que el día de hoy yo sepa qué esperar y poder proceder con mi perra Fiona y su enfermedad. Sé que muchos piensan que es solo un perro, pero para mí era compañera de carreras, paseos, idas a escalar, caricias, y pues la extrañaré a full. Ay, qué pinche quilombo la vida, dice la Quilombo.
Qué pinche quilombo.
Un beso grande, y sabemos lo que significan los perros para la Quilombo. Le mandamos un beso grande a la seño Quilombo ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Hola, soy el Pancho Hurtado de Quito, Ecuador.
Nada, Pancho Hurtado.
Bien, a ver, Nave, recién descubrí su programa por el podcast Capuli Maduro. Me sorprende. ¿Quién es Capuli? Un saludo para Capuli Maduro. que es, no es Maduro el que conocemos nosotros, ¿no? No. Capul y Maduro, no, tiene un podcast, ¿vio? Dice, no, porque está los presidentes del podcast de Maduro, y ahí les voy anunciando las fases de recuperación del compañero presidente. Bueno, me sorprende cuánta gente puede contar tanta huevada. Bueno, Nave, acá los desintegrados en Quito somos mucho. En pleno invierno tenemos un sol del carajo. Caminas a la esquina y los zapatos empiezan a pegarse a la acera. Uno se vuelve a la casa para dejar el abrigo que uno supuso que era buena idea llevar y ¡falla!
Al camello. En invierno un abrigo tengo que llevar.
Claro, pero no, porque
olvida que está en Ecuador.
Es que claro, a veces cae la noche, pero es el Ecuador. Sí, son 24 horas de día y de sol radiante todo el tiempo y con correa de campaña. Así está que imagínense, hay un calor de puta madre. Sí, bueno, cuando alguien piensa. Qué certero que el mundo se desintegrará por calor, miras por la ventana y a la mierda, te acuerdas que es Quito. Bueno, el Pichincha, montaña de la ciudad, está todo lleno de nubes y calculas que, al final del día el mundo igual se desintegrará, pero por el aguacero que se viene. Recuerdas, entonces que regresa a dejar el abrigo a la casa, las gafas, bueno, si desean escuchar mi podcast, visítenlo. Esta es la dirección, http://panchurtado.wix.com/harambaler con H. Arambaler. No, Arambaler sus derechos, Arambaler, esas cosas. Bueno, un abrazo. Al final, una buena imagen del Pichincha y el clima quiteño. Un abrazo para el Panchurtado y felicidades. Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Camparrojas de Nuestro Hueco
Yolo. ¿Cómo está, güey?
Esto es un.
Sí que sí.
Back to past. ¿No? Volver al pasado. No, es el pasado. No es que sea el pasado, pero Rafael Camparrojas debe haber sido uno de los primeros desintegrados que anduvieron por aquí. Y Rafael Camparrojas dice.
Gulliver. ¿Cómo está, cabrón?
No, yo vengo como si estado juntos todo este tiempo. Que yo no me había comunicado. La chingada es otro pedo. Bueno, Gulliver en el pesebre, les digo.
Gulliver.
Sí, Pirata Lagarto, qué chingón que sigan con el programa. Porque regresé, póngale, me distraje un segundo y dije, no, estos güeyes, ya a la chingada. No, impresionante. Bueno, en la casa de ustedes, mi domadora pone el nacimiento con todas las figuras oficiales. Niño, José, María, el burro, la mula, los güeyes, los reyes, los pastores, todo. Y los no oficiales también. Mariachis, niños rompiendo las piñatas de las posadas, etcétera. Fabuloso.
Está bien, sí.
Bien mexicano, ¿no? Bueno, todo de la misma escala, conseguidos a través de los años.
Ay, no mames, guay.
Y conservamos la escala, conservamos todo para que no nos critique la chusma. Bueno, la noche del 24 arrullan al niño Jesús, de tamaño casi real. Cuando terminan, no lo regresan, a su pedestal, de que permanece todo el año. Casi que lo ponen en el nacimiento, aunque no es de la misma escala. Porque usted, como me dijo el niño, que tiene toda la misma escala. Usted tiene mucho espacio en el apartamento de un ambiente que reside en el Zahuacoyol. No, el niño es nada más tamaño real. Todo lo demás está a escala. Así que nada, y que el día de la Candelaria, escala hasta que se compran su ropa para llevarlo a la misa del 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, como ya saben. Es la razón por la cual un cierto tiempo conviven en el nacimiento dos niños. El que se va para la Candelaria,
póngale,
y el que queda permanente.
El pequeño y el grande.
El pequeño y el grande, claro. El que está a escala y el otro, póngale, que es magnánimo porque anda
rodando. Pero rolando. Es un efecto, porque queda como. Vio en las publicaciones cuando colocan un círculo y el aumento
de la
imagen.
Sí.
Bueno,
sí.
Queda ese efecto en el
bebé. Queda el efecto,
¿no?
De este del niño protagónico.
Sí, claro.
Estamos en la época. Está muy bien, estamos de acuerdo. Nos gustó mucho su pesebre, su Belén. Un abrazo para Rafael Camparrojas ahí en Netzahuac. Cayol, México.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Somos lo que nos dejan ser para poder sobrevivir.
Vamos levantando la ciudad perdida sobre los cráneos de los insuerte.
Y la eléctrica energía genera un río latiendo entre la multitud adormecida de un universo que parece contemplar sin juzgar la torpeza de cada reflejo que nuestra humanidad realiza con la soberbia gracia de un bufón sin chiste. Somos la esencia misma buscándonos en el otro.
En caso de que el mundo se desintegre, una batalla personal que todos peleamos.
Desde Tarija, Bolivia, llega el emputante.
¿Cómo está, emputante?
Les comento que ando con ciertos problemitas en mi dentadura. Y chale. Pues, bueno, estaba haciendo curar caries.
No se preocupe, ya sí. Se la quitamos toda.
Porque, no, sí, claro, ese es el problema. Sí. Es que me parece que voy a quedar chimuelísimo. Sin cada madre, y empiezan que esta que no sirve y esta que a lo mejor la podemos rescatar y pieza dental. Y bueno, porque, bueno, luego me toca ortodoncia. A mi edad se me verá medio raro. Tengo 26 años, pero es por salud y por autoestima también. Yo estoy... en todo esto, como hace 2 años, no puedo hacerlo más rápido por cuestiones de tiempo y dinero. Ya me dijeron, son 2.500.000 bolivianos, se lo hacemos en una semana.
Póngale.
¿Qué dinero cuenta usted con este? Bueno, en cuotas, años. Claro, 6 años mínimo, para empezar el tratamiento. Bueno, ahora yo junté un poco, estaba por ir a un ortodoncista para comenzar el tratamiento, pero resulta que sin darme cuenta y a pesar de mis cuidados, se me carió el tercer molar. A lo que, el dentista sugirió que me saque esa muela, la denominada muela de juicio, sí, a la chingada.
Sí,
la muela de juicio, a la chingada. Solo traen problemas. Ustedes saben que por qué ese nombre. Sí, en teoría, es una de las explicaciones que me dieron. Salen a la edad donde tú empiezas a tener juicio de discernimiento. Vio que salen tardísimo esas. Salen como en la adolescencia. No sé cuándo chingados salen. Algunos les salen las 4 de juicio, a unos les salen 2, a algunos les sale 1, a algunos no les salen y a algunos les salen 17. Es como que sale en la edad del juicio, ¿no? De que entonces, de juicio de juicio de discernimiento, sí. Etcétera, etcétera. ¿Ustedes saben por qué ese nombre? Bueno, eso es lo que sabemos nosotros. Si algún dentista no lo puede rebatir, que lo diga. Yo creo que era solo porque era la última muela que te podían sacar. Y, sería la muela de juicio final esa.
Claro.
No. Y nada especial o nada de importancia. Pues no. Resulta que no es tan simple. Este proceso es con una cirugía. Hasta se usará bisturí, anestesia y hasta me darán puntos. Yo ya antes que me hice sacar 2 muelas de más adelante y con esa experiencia pensé en la extracción del tercer molar sería igual, pero no. El dinero destinado a esa cirugía poco a poco lo he ido gastando. Voy. Recuerden que mis padres no me aportan con mis gastos y ahora tengo un pequeño dilema. A ver, llegamos al dilema.
Sí.
O comenzar de cabeza con la extracción de la muela de juicio, pero tal vez no me alcance para mi ortodoncia, o esperar a que acabe el carnaval. Mire, ¿qué tiene que ver?
El carnaval.
Y pero el carnaval, si no me quedo operado con punto en la boca, me pierdo el carnaval, toda la cara hinchada, sin lana.
No.
Estamos complicados. Y tal vez quedarme sin dinero. ¿Qué tipo de carnaval sería? No, disfrute el carnaval.
Sí, disfrute el carnaval.
Nosotros desde aquí, con la inconsciencia que nos caracteriza, decimos, disfrute el carnaval y el tiempo dirá, veremos qué pasa, si queda chimuelo, hay todas unas dentaduras postizas,
quizás se le cae sola.
Con madera labrada y pintadas con una pequeña crayola que quedan fantásticas, si usted no se ríe.
Quizás tiene suerte y se le cae sola.
Quizás tiene, claro, olvide eso, le pegan un matacholazo en la muela y les da, claro, y no hace falta cirugía. Todo lo que les he comentado lo empecé a pensar cuando me encontré con alguien en Facebook. Esto va muy largo, amigo, a ver, ¿qué pasa? Al Requiem de Puno, Perú, mismo. Es increíble cómo en caso de que el mundo se desintegre puede unir a las personas de distintas partes del mundo y sostener charlas interesantísimas, incluso de ayudarnos en sus áreas de conocimiento, como el Reiken, el dentista online, que me ayudó a pensar en cómo debo proceder con mi salud bucal. Y le dijo, te lava los dientes, después de cada comida,
tiene unos videos preparados.
Cosa que los dentistas no hacen, pero recomiendan mientras fuman y toman café. Postdata, intenté juntar a más desintegrados de Tarija, pero no sé cuál es el problema. Mando mensajes no debe tener internet usted.
Puede ser,
no sabemos dónde
no salen mensajes.
Por favor, comunicarse con encasotarija@hotmail.com. Es económico y audaz, a ver si se animan. Anímense, porque el emputante, estamos en tiempos de carnaval y ha decidido festejar el carnaval. Ya lo hemos convencido.
Ya está.
Un abrazo para el emputante de Tarija, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy Gale de Costa Rica.
¿Cómo está, Gale?
Bien, bueno, sí, estoy bien. Les quería decir, con respecto al mensaje del Ubuntu sobre organizar la comunidad para protegerse del AMPA, aquí en Costa Rica la misma policía recomienda organizar las comunidades y las entrena, dado que no hay tantos policías para poder responder a todas las situaciones que se presentan. Bueno, es un curso que dura aproximadamente 2 meses y es dado por la misma policía. Abogados, investigadores, y las clases se dan en las casas de los miembros de la comunidad y por las noches. Se invita a todo el barrio. Las comunidades son aproximadamente, bueno, 4 cuadras. Van trazando la cuadrícula. Chale. Para decir, pues, sí que sí. Está bien, no sé. Pero les enseñan todo. Porque me imagino, y ahora que ya saben todas las cuestiones básicas, vamos a empezar la mordida. Cuando usted ve que algún...
Exacto,
claro, usted ve, si el dinero es poco, pero siéntase totalmente ofendido. Y diga, no,
pero para eso necesitan uniforme.
Claro, para eso necesitan uniforme.
Sí, no.
Aplica. Sin uniforme. Hay quienes sin uniforme la aplican, pero son más rudos todavía.
Eso
ni siquiera negociar. Así que, bueno, se invita al barrio y todo. Hay alarmas en cada comunidad para avisar a la gente que algo pasa. A mí, en lo personal, me parece excelente, porque es una forma de actuar ofensivamente y, si bien no quita el problema de la inseguridad de riesgo, lo disminuye mucho. Los barrios donde existe este modelo están más tranquilos y suceden menos cosas en los vecindarios. La gente tiene más identificados los lugares de riesgo. No es económico ni audaz lo que le mandé, pero si de algo sirve, te digo que sí funciona. Saludos a todos, dice Gale de Costa Rica. Un beso para Gale.
Sí que sí.
Hola, ¿cómo están? Soy yo, el chico de Santa Clara, Califas.
¿Cómo está, chico?
No manchen, a mí me pasó algo similar al doctor Tocino. No, sí, así de que como bien mexicano y la chingada. Y yo le hablo, hola, mano, ¿cómo estás? Y, sorry, no entender, pinche latino, vete de aquí. Sí, pasa todo el tiempo aquí, güey, es bueno, pero lo más culero es que con el güey que me pasó es un desintegrado, que se cree gabacho, racista con todos nosotros, los mexicanos, diga que no mamen y a la mierda sigue viendo su misma imagen, no podrá quitarse la sangre hispana y es el niñote de San Bernardino.
¿Qué onda, banda? Dices el niñote.
Bueno, niñote, aquí hay una acusación muy clara.
Sí.
El niñote va así, sí, es que hay gente de mi raza que no me la soporto, güey. No me la soporto, me dan los tanates, ¿qué quieres que te diga? Un abrazo grande para el chico de Santa Clara y para el niñote ahí de San Bernardino, Califas. Hola, ¿cómo están? Soy el llanero de Tigres, Venezuela.
¿Cómo está, llanero?
Bueno, es para contar... Ah, no, pero Tigre, a usted le dejamos pendiente un mensaje donde se iba a aventar de no sé cuántos metros.
Ah, es verdad, se aventó.
Claro, y bueno, pero lo estoy buscando por aquí, pero ahora se me cruzó otro mensaje.
Bueno, entonces pasemos a otro.
Claro, bueno, pasemos a otro, que es menos interesante, pero no importa. Dice, es para comentarles de lo que hablaron ustedes acerca del Copete y Raúl Castro. La verdad, como así, como que, no mames, güey, el déjà vu latinoamericano se me vino a la memoria de cuando Chávez llegó al poder y todo comenzó así. Chávez decía que no era ni comunista, ni socialista, ni nada de eso. Desde que vino Fidel Castro y empezó a hablar bien de él, y ahí comenzó toda la historia que ya conocemos. Bueno, no quiero ser culero, pero así que allá, a los amigos desintegrados de México, no se extrañen cuando Mr. Copete empiece a hablar de Revolución Mexicana y de todas esas mamadas, y sea uno más del Club Bolivariano. No, eso no va a pasar. Da cierta, basado en los conocimientos históricos, políticos, y de dónde viene cada candidato, uno le puede decir, no, esto no va a ser
a
así.
Pero
siempre todo nos sorprende. Pero no, Copete no. Sí. Copete, olvídese, porque Copete a lo sumo, nada.
Aparte, la clave de lo de Chávez es que es militar. Entonces, ahí sí hay otros pedos puede saltar o para un lado o para el otro, pero podía saltar.
De la única revolución que puede hablar el Copete es del PRI, Partido Revolucionario Institucional, nada más. Bueno, sea uno más del Club, no, del Club Bolivariano. Bueno, así Dios nos agarre confesados, mi gente se despide, llanero de Tigre Venezuela. No, me estoy imaginando que si llega a pasar, es una utopía absoluta, la cara de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De que, no mames.
No mames.
¿Qué iba a ser yo? Ah, putos. Bueno, un abrazo para el llanero de Tigre Venezuela. El Pollo Doche de Austin, Texas.
¿Cómo está, Pollo?
Bien. Y aquí estoy con Campanita.
Sí que sí.
¿Campanita en Hollywood?
¿Van a actuar?
¿Van a actuar juntos? ¿Van a hacer una película?
Campanita.
Sí, Campanita. Bueno, perfecto, Pollo Doche. Pero enséñele algo de actuación a Campanita, aunque sabe. Un abrazo para el Pollo Doche de Austin, Texas, con Campanita, para el Azul de San Luis Potosí, para el Guana Guana de Matamoros,
sí,
Miguel. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Molinda en medio de los zorros Honduras, por el Cortés de en medio, por el Candy Man ahí en Cancún Quintana Roo, por Lorco Machete, por el Fantasma Inadaptado, por el Chufly de Tarija, por el Cimarrón de Golden Colorado, por Ale Mentiras de Coacalco, por Mave de Chetumal, por Alma en Pena de Coajimalpa, por la Mada Fakar, por Aurorita, por el Monstruo. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por nuestro monitor, por la
puerta,
por
los
centros de la red, por nuestro hasta que nos estaremos recontando el día de mañana.
Sí que sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Conejo Chilango.
¡Ah, grande, Conejo!
Un abrazo grande, Conejo Chilango. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Gracias, Lale. Aquí estamos desde Birmingham, Alabama, desde Sweet Home, Alabama. Yo, el perro Polizón.
Su amigo, el pisto tóxico.
Soy Mr. Valemadre, desde el DF mexicano. La resistencia existe, chingado.
Un abrazo desde León, Guanajuato. Se comunicó Emanuel Oblón.
Desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, lo saluda su amigo Emiliano, el locutor.
Guadalajara, Jalisco, lo saluda Ryujin.
Desde Cancún, Quintana Roo, lo saluda el Mikajel.
Soy Lani Chan.
Hola, Madafakar.
Aquí el Necrodes.
Acá el Candyman.
¡La resistencia existe!
Whiskey, whiskey, Nancy.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.